Como cada semana hacemos mutis por el foro, descubriendo nuevos trabajos del Teatro Nacional en esta época tan difícil que estamos viviendo, ¿no? La época de la pandemia no nos deja tranquilos el virus, pero nosotros seguimos con fuerza también apostando por el teatro. Saludamos a Javiera también, ¿no? Nuestra gran Javiera Larraín, la lideresa aquí de nuestro Mutis, que lamentablemente está media enfermita, así es que la saludamos, le entregamos mucho cariño y que se recupere luego. Estamos ya en contacto con nuestro entrevistado en esta jornada para descubrir la obra que se va a estrenar ya próximamente, ¿no? Una obra que está muy interesante y fue estrenada, tengo entendido ya, ¿no? Y que sin duda es que dialoga con este Chile tan convulsionado que tenemos desde hace ya algún tiempo, ¿no? Saludamos a Mateo Iribarren, quien es el director y dramaturgo de La Familia Sustituta, que se estrenó en Scenix, ¿no? ¿Cómo está, Mateo? Bienvenido.
Hola, hola, muchas gracias por invitarme a este programa.
Bueno, un placer para nosotros también conversar contigo, Mateo, y descubrir los detalles de esta obra que viaja a un futuro, a un futuro que parece que no se ve como algo tan de ciencia ficción, ¿no? Es este Chile gobernado por Kast, pero que también presenta una especie de rebelión, ¿no? Cuéntanos un poquitito cómo fue trabajada esta obra, La Familia Sustituta.
Sí, mira, este proyecto nació como en marzo del 2019 y nosotros escribimos una obra en conversaciones con el grupo y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer una obra que hablara de un futuro que nosotros avizoramos así intuitivamente, que era un Chile que despertaba, que podía estallar y qué sé yo. Esto lo escribimos en marzo y la obra empezamos a ensayar y qué sé yo, y la obra quedó obsoleta en octubre. digamos, claro, porque vino el estallido social, que era exactamente digamos, tenía muchas cosas que nosotros habíamos puesto en la obra, pero nosotros la pusimos en 2030. Entonces, claro, por un lado nos sentíamos muy bien de haber tenido una conexión tan fuerte con la realidad, y por otra también una decepción, porque la realidad nos ganó, digamos. La realidad superó a la ficción de manera locuaz, digamos, super, con todas las palabras en su sitio. Y tuvimos que rehacer la obra, o sea, replantearla un poco, ¿no? Pero vino la pandemia, entonces tuvimos hartos problemas para poder realizar la obra. Y al final la sacamos en esta versión que es como audiovisual, que es la única manera en este momento de entregar contenidos en el teatro.
Así es, y ya está disponible. Estoy aquí mirando el Facebook de Scenix. Vayan a seguir también en todas sus redes a Scenix, que nos cuenta que ya está disponible en nuestro catálogo VOD la obra inédita, La Familia Sustituta. Aquí estoy mirando el trailer también, que se ve bien interesante, muy rico los trabajos de vestuario, de maquillaje, con que allí aparecen los actores, actrices. Cuéntanos un poquitito también respecto a toda esa producción. Ahí vemos a Alejandro Trejo, entre otros grandes artistas que trabajaron acá en La Familia Sustituta.
Sí, el elenco es muy joven, digamos, la mayoría son cuatro actores jóvenes, el Vicente Iribarren, que es mi hijo, la Débora Carrasco, el Matías Nostroza y la Violeta Moliné, que son cuatro actores con una trayectoria relativamente nueva, digamos. Son actores que, si bien han hecho hartas obras, están empezando, están dando los primeros pasos en el teatro profesional. Son actores jóvenes. Y está Alejandro Trejo, José Luis Buchón y yo, que somos más viejitos, po, haciendo también ahí una mezcla de juventud y madurez. Claro, nosotros nos jugamos por hacer una puesta en escena, digamos, que pudiera relacionarse con lo audiovisual de una manera franca, porque nosotros hemos visto muchas obras que se hacen vía Zoom o qué sé yo, pero que finalmente no han llegado muy bien al público. O sea, a nosotros nos parecía que carecían de cierta teatralidad, qué sé yo. Y indagando pudimos hacer esta obra que mantiene el espíritu del teatro, pero que con un formato audiovisual súper interesante, súper dinámico, y con una manera de relatar además donde mezcla espacios y tiempo y se hace bien interesante para el público, puesto que se plantea como un puzzle, digamos. Entonces, para hacer trabajar un poco al espectador y no entregarle todo en bandeja, digamos.
Bueno, a propósito de lo mismo, cuéntanos también, Mateo, cómo la experiencia en cuanto al tono que tiene la obra. Si uno va revisando un poco sus detalles, se encuentra con algunas cositas que de pronto te van despertando gracia, te van despertando rabia. Bueno, estamos frente al personaje presidente de la República, que es Juan Antonio Kast. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mateo, cuéntanos, sí, un poquitito, usan el humor.
Sí, la obra es humor negro. Yo creo que finalmente es un humor negro ya, pero negro, negro. Es terrible. Hay algunas cosas bastante siniestras, porque igual hay un cierto pesimismo nuestro con respecto al comportamiento de los chilenos como sociedad, digamos, que de repente se mandan unos, no sé, es todo muy, muy, muy relativo en cuanto a la política chilena. De repente, capaz que en una de esas, en un futuro no muy lejano, un personaje como Juan Antonio Kast pueda salir elegido presidente, digamos. Hay las minorías que mandan en este país tienen mucho poder, y de repente el pueblo cae en algunos encantamientos, digamos, que pueden llevarlo a elegir a un presidente nefasto, como sucedió con Piñera, creo yo. Entonces, estas historias pueden repetirse a lo largo de la historia, y nosotros ponemos un punto de atención, pero lo hacemos con humor, y con una, qué sé yo, con una soltura. No es una obra grave, ni mucho menos. Es una obra también que su acento lo tiene en el valor del arte en épocas tan oscuras como esta.
Así es. Bueno, y cuéntanos un poco también sobre la idea de hacer una obra pensada en el Chile de 10 años más, ¿no es cierto? Jugar con el futuro siempre es una posibilidad que me imagino es bien alucinante, porque permite también proyectar lo que puede ocurrir en un país como este, que tiene tanta historia, que ha sido bien sorprendente Chile a través de su historia, y que por lo mismo puede guardar otras sorpresas que no pueden ser que no son de lo mejor de repente hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de imaginar, sentarse y escribir cómo yo me imagino que vamos a estar viviendo de aquí a 10 años?
Claro, bueno, fue un algo bastante catártico, y nos equivocamos apenas, digamos. O sea, quedamos corto y largo al mismo tiempo, ¿no? Porque pensamos que en 10 años, en marzo del 2019, pensábamos que en marzo del 2030 podía haber un estallido social frente a una figura como un presidente de una ultraderecha, y que podía haber un estallido, que ya en Santiago no hay agua, que en Chile no hay agua, que la gente se está yendo al sur, y que el factor climático se ha convertido Chile en un verdadero desierto hasta, no sé, pues, hasta la séptima región. Y de ahí para adelante se puede encontrar agua, pero de la séptima región hacia atrás no hay recursos hídricos. Entonces la gente empieza a arrancar de las ciudades. Hay, claro, una eclosión, un estallido social profundo, pero hay también una fuerza joven muy potente, digamos. Los niños se han organizado para ser considerados en las elecciones para mayores de 13 años, ¿no? Los niños también se consideran parte de la sociedad y quieren su derecho a voto y están luchando por él. El gobierno de esa época siente que eso es una amenaza, puesto que, digamos, ningún joven que se considere tal puede ser antirrevolucionario. Entonces, claro, lo ven como una amenaza y persiguen a la juventud, como lo hacen ahora también, ¿no? Digamos, el estallido social nos vimos refrendado nuestro vaticinio, puesto que el estallido social se produce con puros niños, ¿no? Cuando se saltan los torniquetes y qué sé yo, y ellos son la mecha que enciende la dinamita del estallido social. Entonces, a mí me parece que los vaticinios que hicimos se cumplieron, pero se cumplieron mucho antes.
Claro.
Y nosotros, por un lado, estábamos orgullosos de eso porque creemos que es algo que debe ocurrir, que tiene que seguir ocurriendo, una sociedad que despierte y que madure y que exija que las diferencias tan abismantes que hay entre un eje de la sociedad y otro no sean tales, y que hay que luchar de una manera más agresiva frente a esas injusticias.
Sí,
Sí, y entonces, claro, meternos en el futuro fue meternos 9 meses después, en realidad. Pero, claro, eso.
ahora yo me pregunto también qué va a pasar en la obra La familia sustituta con esta rebelión que surge, ¿no? ¿Triunfará esa rebelión? Porque hago también la comparación con lo que estamos viviendo en la actualidad. Mucha gente en este Chile del 2021 de repente es pesimista respecto a lo que pasó después del estallido social. Algunos no le tienen mucha fe al proceso constituyente. Otros creen que sí, la nueva constitución va a empezar a cimentar un nuevo Chile. También es rico, es interesante eso, Mateo, de
Sí,
proyectar, ¿no? Así es
claro.
que allí nos quedamos con la duda también, ¿eh? En la familia sustituta, ¿quién triunfa?
No hay triunfadores ni ganadores, pero hay una propuesta de los artistas como fuerza política. Eso es lo que un poco entrega la familia sustituta, que las fuerzas políticas son hegemonía de, qué sé yo, de los partidos políticos, de los congresistas, de la gente relacionada directamente con la política. Y nosotros pensamos que tal vez haya un grupo de gente que está un poco al margen de la política, que son los artistas, la gente creativa, la gente que puede hacer un cambio. En la creación primigenia de una nueva sociedad. Y entonces, le damos valor a esos artistas. Y se construye una fuerza política que se llama Renuncio. Y
Claro.
levantan a un, a un le, levantan a un candidato que es el candidato irrelevante,
¿Ya?
que es un candidato que es un performer en realidad, y que su consigna es: si me eligen, lo primero que yo hago es renunciar. Seré el primer presidente que cumple con su con su programa de gobierno, digamos. Yo, ustedes me eligen y yo ese mismo día renuncio. Y eso es como, claro, un acto performático más que un acto político, ¿no? Y la gente se juega por eso y el candidato gana. Bueno, y ahí no voy a espolear el final de la obra, pero claro, tenemos este juego que es humor negro en realidad, donde porque yo veo los candidatos que hay ahora a la presidencia y no sé, son están todos perdidos, digamos, no veo que haya nada interesante, no, nosotros no vemos que haya ninguna palabra nueva, nadie que ofrezca nada nuevo lo que hay. De hecho, el plebiscito, la nueva constitución es súper relativa porque finalmente es letra muerta si no se hacen cosas a nivel social que enganchen la política, que enganchen la nueva constitución con una nueva manera de ver la vida, en una nueva manera de actuar, o sea, y los políticos no se han dado cuenta de que el movimiento social los dejó al margen, los debería haber dejado al margen de la política, de esta nueva constitución, pero no se dan por aludido y quieren escribir ellos de nuevo la constitución, digamos. Yo creo que la derecha está convencida que va a escribir la constitución, y los políticos están todos convencidos de que van a estar redactando la nueva constitución, y lo que hizo el pueblo fue decirle no queremos estar más con ustedes, queremos redactar nosotros, el pueblo, una nueva constitución. Y eso no fue oído por los políticos, que siguen su marcha como si no hubiera pasado nada, y eso me parece súper peligroso. Y a mí me parece que la derecha sí tiene muchas oportunidades de manipular y de tener un gran aforo dentro de los de la gente que va a escribir esta nueva constitución.
Y bueno, será un buen ejercicio entonces ver la familia sustituta, ¿no? Para ir comparándonos un poco y para ver qué tanto se adelantó también este país en sus ganas de cambio, en su reclamo también, ¿no? Para ir cambiando esta realidad a la que nos acostumbramos durante las últimas décadas, ¿no? La familia sustituta, que está ya disponible en el catálogo VOD de Scenix. Ingrese a Scenix, que es una tremenda plataforma, ¿no? Que tiene muchísimo material y se puede adquirir el ticket, ¿no? Que dura 72 horas, el pase, para poder ver esta obra entonces desde tu navegador favorito. También está la aplicación de Scenix, así es que hay varias alternativas para poder conectarse con la familia sustituta. Te agradecemos, Mateo. ¿Eres tú, Juan Antonio Kast, o no te tocó aquel placer?
¿Qué cosa?
¿Juan Antonio Kast es tu personaje o no te tocó ese placer?
No, Juan Antonio Kast no sale en la obra. Se habla de él, pero no sucede, digamos, no ocurre. Por suerte.
Ya, perfecto. Muy bien, entonces, Mateo, te agradecemos la conversación. Felicidades a todo el equipo. ¿Eh? Acá hay trabajo de, por supuesto, como siempre, de sonido, toda la producción, la cámara también. Qué importante se vuelve ese elemento, ¿no? En este tipo de teatro, Mateo.
Fundamental, pues, la cámara, el sonido, el vestuario, la ambientación, todo se hizo para que la gente pudiera disfrutar de una gran obra, y creo que es una obra muy interesante, véanla, es una obra que merece la pena ser vista y está muy bien hecha, muy bien contada y de alta calidad.
Muy bien, te agradecemos nuevamente entonces y invitamos otra vez a ingresar a scenix.cl y allí quedarse con la familia sustituta, que está, como decíamos, ya desde el 26 de marzo disponible, 3.990 nada más el ticket, link válido por 72 horas. Ha sido un gusto, Mateo Iribarren, director y dramaturgo de la familia sustituta. Un fuerte abrazo y que estés muy bien.
Muchas gracias, un abrazo para ti.
Vale, chao.
Chao.
esos edificios nuevos son tan lindos, esos edificios nuevos aguantan todos los temblores. No hay nada que los desmorone. Quedan siempre tan enteros esos edificios nuevos. Son tan lindos esos edificios. Aguantan todos los temblores y quedan siempre tan enteros. No hay nada que los desmorone.
Aguantan todos los temblores.